Pues basado en la ley 82 de 1890 y luego en la ley 81, luego en la constitución del 81, que nos da pues más garantías y ya nos declara como mayores de edad, porque antes ustedes saben que éramos menores de edad y podían hacer con nosotros lo que quisieran, el mismo Estado. Pero basado en toda la lucha que ustedes ya han enunciado, se van dando ciertas garantías y vamos teniendo pues los derechos en la misma constitución, y basado en eso se piensa fortalecer el equipo jurídico. Es así como en el 83 empiezan a dictar talleres para formar equipos jurídicos a nivel zonal. Y esos talleres empiezan a dar en Canoas, en ese colegio, donde llegan equipos jurídicos y empiezan a orientar y a capacitar al personal en este camino. Entonces, pues el resguardo envía personal y una de las primeras orientadoras en este equipo jurídico era la compañera Adriana Aguilar, que ustedes deben acordarse, que cuando ella llegó por medio del equipo misionero, lo primero que hacen los compañeros es que ella diera taller sobre derecho propio y sobre equipo jurídico. Y ella decía, lo que es de derecho propio lo saben más ustedes mismos que yo, porque yo sé es del derecho ordinario, porque ella era abogada. Y empieza como a investigar y a estudiar qué era derecho propio. Y al darse cuenta, pues ella empieza a dar talleres y entonces, como ya les dije antes, se forma el equipo. Y uno de los formadores ahí pues está Aldemar y está Cristóbal Sec, que era como pensar en todo eso y investigar nosotros mismos todo lo que sucedía a nivel interno. Es así como conformando el equipo jurídico empezamos a hacer investigaciones incluso en López Adentro, ¿no? Que había un problema bien grave sobre pérdidas de automotores y toda esa serie de cosas. Entonces, ustedes saben, cuando uno empieza a investigar todas esas cosas, empieza a descubrir un montón de cosas que, como quien dice, apaguemos esto y vayámonos, porque uno al investigar empieza a encontrar cosas. Y no crean, nosotros como seres humanos nos da miedo, ¿no? Porque toda esa investigación va en pro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí es como que uno empieza a decir, mejor retinémonos de este cuento, porque aquí como que las cosas no son tan fáciles. Y es así como muchos empezamos a retirarnos, ¿no? Y el compañero sigue en esa investigación, en ese trabajo. Yo, por ejemplo, he sido una de las que pienso que la muerte de él fue a causa de, no sé qué encontraría, y la muerte de él fue a causa de todo eso que se estaba investigando. Porque hay muchas cosas internas, como ustedes mismos dicen, que mucha gente no le gusta historia, porque en la historia sale a relucir muchas cosas, pero la historia, así no les guste, a muchos hay que contarla y hay que decirle, más que todo a la juventud. Porque el contexto indígena en estos momentos, que como tenemos la tierra y muchos aspiran, también tenemos derechos a ser elegidos y ser elegidas, ser senadores, ser bueno, todo eso, entonces creamos que ya estamos en la gloria y que estemos muy tranquilos. Ustedes si analizan el contexto de todo el pueblo, no es tan fácil. Ustedes saben cómo avanza esa nueva política neoliberal, que decimos que comenzó ahora, pero yo pienso que la política neoliberal no comienza ahora, comienza desde 1492, cuando invaden y empiezan a saquear estos territorios. Y han saqueado tanto y se llevan para otros países y aún queda en nuestro territorio. Eso quiere decir que nuestro territorio es muy rico. Entonces, la juventud tiene que estar consciente de eso, porque si no, estas tierras que han costado tanto, tantas vidas y tantas personas, nuevamente pueden ser invadidas y pueden desplazarnos hacia las montañas como como en 1533, cuando llegan Sebastián de Belalcázar y todo esto a todos estos territorios, desplaza a toda la gente hacia las montañas, porque estos valles eran nuestros. Para poder existir tuvimos que lanzarnos hacia las montañas. Vienen por las montañas porque ahí nuevamente saben que están todas las riquezas. Ustedes ya escuchan toda esa explotación minera, todo lo que está pasando. Yo pienso que por esa razón la juventud debe conocer, debe saber qué es lo que tiene. A mí me preocupa, por ejemplo, ahora en todas las comunidades se dedican fiestas, bailes, festivales, todo eso. Bueno, aparentemente parece bueno, pero yo pienso que eso es un gran peligro porque la juventud le gusta eso y va a querer estar en todo ese espacio. ¿Y quién tiene la culpa? Pues la misma gente que le gusta. Bueno, eso está bien. Pero si no se preparan a defender lo que tienen, pueden perder. Porque en estos territorios hay riquezas. Ustedes saben, yo no sé en qué época fue donde Ecopetrol quiso hacer exploración sísmica a esta región, porque ellos saben que hay petróleo en todo este piedemonte. Y ustedes saben que en la lucha que se ha entablado desde hace rato, el gobierno no ha querido firmar el decreto de los territorios autónomos. ¿Por qué razón? Porque ellos necesitan estos territorios. Entonces la juventud debe estar preparada. Así bailen, se diviertan, tienen que saber esta historia y tienen que estar preparados para que defiendan los territorios. ¿Sí? Yo les hago una sugerencia a los padres que les cuenten a sus hijos que los territorios no es tan fácil. No digamos que ahora tenemos tierra y pues feliz de la vida, pongámonos a bailar y a divertirnos nomás, sin saber si vienen por estos territorios nuevamente y nos desplacen. Es que el contexto indígena y el contexto no solo indígena ahora, porque antes fueron a los indígenas que nos desplazaron, pero ahora es a todos los pobres, porque hay muchos pobres, así sean indígenas, mestizos, afros. Si no queremos ir a parar en las ciudades, en los semáforos, pidiendo limosna o hasta atracando y robando para poder vivir, tenemos que defender estos territorios. Entonces tenemos que saber la historia, así no nos guste. Yo entiendo a la compañera que dice, porque una vez en el Nilo hablé de la historia, dijo uno, nosotros no queremos historia, queremos la indemnización de la masacre, dijeron ellos. Pero la indemnización de la masacre nos han dado tierra y esas tierras tienen que defender esos jóvenes. Porque ustedes saben que en las recuperaciones ha llegado mucha gente nueva. Todo el mundo quiere llegar, pero ¿será que llega a defender o simplemente quiere tener tierra para vivir y luego ni siquiera apoya? A esa gente que llega hay que orientar cómo se han conseguido estas tierras para que sepa valorar. Y si llegó a estas tierras tiene que unirse a defender y a caminar como lo hemos hecho. Porque si no, nuevamente nos pueden desplazar. Porque así está. Y la gente está muy contenta ahora con lo del narcotráfico. Si uno viaja de noche, la parte alta es un pesebre. La gente está contentísima en eso, pero nosotros no sabemos qué consecuencia nos va a traer. Yo sé que mucha gente no le gusta, pero hay que decirlo. Y no con el ánimo de ofender, sino para que la misma gente empiece a pensar en eso. Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sembrando? Porque de eso se tratan estos eventos, concientizarnos, porque si no nos concientizamos nosotros mismos, no sabemos dónde va a parar todo esto. Hay una cantidad de gente en la cárcel y todo eso porque los han cogido llevando marihuana, llevando yo no sé qué otra cosa. Y la gente dice, esos pendejos que cayeron allá. Pero los que siembran, los que cultivan, ¿qué están pensando? Eso hay que pensar. Todas esas matas que se está cultivando, por ejemplo, el Estado ha dicho que todos los indígenas somos guerrilleros. Y cuando dice que somos guerrilleros es porque luchamos y defendemos nuestros derechos. Porque el que lucha, camina, marcha y exige el respeto a los derechos, le dicen que son terroristas. Son guerrilleros, eso no es ahora, siempre lo han dicho. Y más aún cuando ahora se está cultivando. Por ejemplo, se dice que se le quita el agua al pez para que se ahogue. Pero nosotros con el cultivo de los cultivos ilícitos estamos convirtiéndonos en el agua para el narcotráfico. Ya hay en los pueblos, en las comunidades, gente que está vendiendo todo eso. Entonces yo hago pues como esa reflexión No quiero ofender a nadie, pero que la gente piense y analice esa situación. Autoridades, por mucho que quieran, si la gente no piensa y no se concientiza, no se puede hacer nada, compañeros y compañeras. Entonces yo creo que a ese caminar iba Valdemar y por eso le costó la vida. Y a muchos nos costará la vida por decir, porque la misma gente no le gusta que se diga lo que está pasando. ¿Por qué no sentar nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pensemos. Vuelvo y repito, la juventud debe defender el territorio, debe pensar en lo que tiene y defender lo que tiene. Porque si no terminamos como está pasando en Venezuela, usted no ve toda esa gente colombiana que los están sacando de allá. Y yo me pregunto, ¿qué hacen todos los colombianos en Venezuela si acá hay tanta tierra? Todo está lleno de caña. Si ustedes van a Córdoba, los grandes terratenientes Uribe y Jorge 40, y la gente está en Venezuela, habiendo tanta tierra acá, hay que exigir a estos gobiernos que nos den las tierras acá, bravos con Maduro. Pues Maduro le da la gana y saca a todos los colombianos. Y nosotros no nos podemos ir para otro país. Hay que seguir luchando aquí por lo nuestro. Nosotros acá tenemos mucha tierra. Pues lo que está pasando aquí con las luchas en los cañales y todo eso, porque es que nos están metiendo caña prácticamente hasta en los ojos, pues. Y si no se lucha, y si no se concientiza, pero en una forma clara, como era el compañero Valdemar, en una forma clara y honesta, porque si no, no vamos a tener un futuro. Entonces yo nuevamente pienso que analicen el contexto que estamos viviendo como pueblos explotados, como indígenas y como pueblos explotados. Porque nosotros somos un pueblo explotado y comparámonos con otros pueblos como están. En Bogotá, por ejemplo, acaba de pasar, no sé cómo, una lucha de afros, campesinos, luchando por los derechos. Y hay que continuar ese proceso para poder recordar la memoria de los compañeros que han caído en este proceso. Y como estamos en septiembre, también quiero pues hacerles partícipe lo de mi esposo, ¿no? Que él se fue el 18 de septiembre para el occidente, porque allá estaban los otros compañeros, que era Celso, Florinda, Carlos Yunda, y se fueron a encontrarse, a encontrar a ellos. Me acuerdo tanto que se fue Celso, Alirio, yo no sé si estará aquí, Alirio Poquihueve, que no me deja mentir. Y por fortuna, Celso y Alirio pues lograron llegar y mi esposo desapareció. Mejor dicho, yo tengo como aniversario pues el 18 de septiembre, porque fue ese día que fue y más nunca regresó. Entonces pienso que, como lo decían antes, han caído muchos compañeros en este proceso y que hay que seguir recordando y seguir las huellas que ellos dejaron, porque cayeron por luchar por los derechos. Es decir, que desaparecen a los caminantes, pero más no el camino, y hay que seguir caminando por esas huellas para seguir perviviendo y seguir resistiendo. Gracias.